Centro Psíquico Luzbel presenta.
Y ahora, para conducir este programa, queda con ustedes el Caballero de las Ciencias Ocultas, el Príncipe Lucifer, nuestro maestro Omar Arce.
Son las 3 y 33 de la mañana del día viernes 31 de mayo de 2019. Yo soy Omar Arce y esta es una emisión más de La Voz del Maestro. Nos habíamos tardado en emitir por causas de fuerza mayor, pero aquí estamos ya y debo contarles que gracias a que ahora puede escucharse este programa a través de internet, hemos logrado llegar a mucha más gente que necesita esta información. Además... a propósito de llegar a más gente, me complace compartirles que el próximo viernes 12 de julio estaré en la ciudad de Veracruz en un congreso sobre brujería en el que estaré abordando el tema Introducción al Estudio y Práctica de la Magia. Aunque es un evento privado, he pedido que me permitan grabar mi conferencia con el fin de poder compartirla con todos ustedes. Si la grabación sale bien, que no tiene por qué ser de otra manera, se las estaré compartiendo en el programa del viernes 19 de julio, así que estén pendientes. Ya para comenzar y dejarnos de tanta introducción, les recuerdo que pueden compartir vía WhatsApp estos audios con quienes ustedes crean conveniente. Ya lo decía el mago Jodorowsky: lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Si ustedes comparten esta información que será en la voz del maestro, la energía universal pensante les dará más en conocimiento si esta ley aplica para todo. Pero les decía que, dejándonos ya de anuncios, hoy tenemos un programa bastante nutrido, ya que nuestro tema central será cómo utilizar mi energía sexual para lograr mis propósitos. Es un tema que ya habíamos abordado someramente en otro de nuestros programas que está disponible en la Radioteca, y que se llama Rituales de Magia Sexual, pero aquí abundaremos mucho más, y ya verán por qué se los digo. Espero que además disfruten la selección de música que hice para todos ustedes, y sin más ni más, comenzamos. Esto es La Voz del Maestro.
Comme la baguette, je résolue.
Estamos listos para iniciar con nuestro tema, que es cómo utilizar mi energía sexual para lograr mis propósitos. Y para ello, es preciso que comencemos por establecer los beneficios de la energía sexual. Así que tomen nota. Los beneficios son dos. Número uno, la energía sexual regula y mantiene nuestra salud. Por sorprendente que parezca, el hombre posee 5 centros de operación y estos centros son mental, que se halla en la cabeza, emocional, situado en el estómago, instintivo, al cual podemos encontrar en la parte superior de la espalda, motor, ubicado en la columna vertebral, y sexual, ubicado en el pubis. De estos centros, los que más utilizamos son el motor, el mental y el emocional. Como cada uno de los nombres lo dice, el centro mental lo utilizamos para pensar y razonar, el emocional para sentir, el instintivo para reaccionar cuando es necesario, el motor para cualquier movimiento y el sexual para regularlos a todos. ¿Qué dijeron? Nos va a decir que el sexual para copular, ¿verdad? Pues sí, para copular también, pero principalmente la función del centro sexual es regularlos a todos. ¿Por qué? Les explico. Nosotros recibimos energía de tres fuentes: la comida y bebida, que nada tiene que ver con comer plantas y todo ese rollo, se puede comer carne también, ya lo había explicado en otro programa, la respiración y la luna. El centro receptor de esta energía es el sexual. Ahora bien, la energía es una y es sexual, siempre es sexual, pero al distribuirse por los demás centros, se convierte en el tipo de energía que ese centro necesita. Cuando ustedes piensan, razonan o estudian, meditan o hacen rituales mentales, están utilizando energía sexual. Cuando ustedes aman u odian, están utilizando energía sexual, igual que cuando maldicen con esa emoción, ¿no? Al caminar, correr y hacer todo tipo de actividades físicas, también. Por supuesto, ya no necesito decir que toda reacción instintiva también consume energía sexual. De modo que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu están regidos por esta energía, la cual recibimos nosotros cada vez que la luna pasa por nuestro signo zodiacal. Todos los brujos sabemos que si queremos destruir a una persona, el ritual daría mejores resultados si el objetivo tuvo relaciones sexuales esa noche. Y es que una eyaculación, tanto de hombre como de mujer, debilita al cuerpo, mente y espíritu de la persona. Voy a darles otro dato muy interesante. Cuando los magos queremos hacer una curación, simplemente vemos cuál de estos 5 centros está afectado. Si hablamos de depresión, ansiedad, amargura, todas estas emociones negativas vienen del centro emocional, y más adelante, si no se les ayuda a estas personas, pueden desarrollar artritis, cáncer, diabetes, úlceras gástricas y colitis nervioso, porque todas estas emociones deben salir a flote, y puesto que no haya otra salida, se manifiestan en las enfermedades antes mencionadas como un medio de defensa que tiene el cuerpo, ¿ok? Las enfermedades no son efectos, son causas, ¿ok? Bueno, en cuanto al abuso del centro mental, ¿cuánta gente conocemos que dice: no puedo dejar de pensar en tal o cual problema? Pues ese tipo de gente tan aprensiva, tan obsesiva, está abusando del centro mental y se está provocando trastornos mentales que más adelante podrían llevarla a la locura o a la obsesión. Cuando la gente le da duro a la mente y quiere resolver con ella todas las cosas, también resulta en gente terriblemente afectada por la jaqueca y la migraña. Bueno, eso en cuanto al abuso del centro mental. El abuso del centro físico nos trae cansancio y agotamiento, de lo cual también pueden surgir algunas enfermedades, entre las cuales está el paro cardíaco, ¿no? ¿Cuántos casos de deportistas hemos conocido? Y yo conozco dos aquí en Vallarta que estaban corriendo y, puesto que se excedieron en sus capacidades, cayeron muertos ahí mismo. Entonces muchas veces la gente dice hay que correr para estar sano. Sí, claro, pero hay que correr de acuerdo a nuestra capacidad y no abusando del centro motor, ¿ok? Bueno, nadie puede, afortunadamente, abusar del centro instintivo porque ese no es voluntario, sino que se activa en ciertas situaciones. Pero el abuso del centro sexual es el que nos trae las peores consecuencias. Consecuencias fatales, diría yo, porque como les decía, es el que controla, regula y mantiene a todos los demás. ¿Y cómo se puede abusar del centro sexual? Bueno, un joven que se masturba, por ejemplo, pierde 10 días de capacidad mental. Si tomamos en cuenta que los adolescentes se masturban hasta 4 o 5 veces por día, cuando llegan a los 21 años, ya no tienen capacidad de razonar con claridad, ni inteligencia, ni madurez emocional. Esto debería enseñarse en las escuelas, y no para quedar bien con los moralistas, sino para tener mentes más brillantes. En las antiguas escuelas se enseñaba todo esto con mucha claridad, pero solo a los iniciados y no al pueblo. Entonces, número 1. La energía sexual nos regula y mantiene la salud. Número 2. La energía sexual nos da el magnetismo animal ante las personas. Esto lo veremos después del siguiente intermedio musical, porque la información que hemos dado, aunque parezca que no, es mucha y hay que asimilarla. Así que vamos a escuchar esta melodía a cargo de Carlos Santana y regresamos. Esto es La Voz del Maestro. Estamos viendo los beneficios de la energía sexual y es momento, como les decía antes del corte, de pasar al beneficio número 2. La energía sexual nos da magnetismo ante las personas. Todo aquel que tenga encendida su energía sexual, como lo veremos más adelante, atraerá amigos, dinero, oportunidades de todo tipo y, claro, principalmente amantes. Para ilustrar bien esta parte, voy a leer un fragmento del libro Hablan los brujos, de John Bynes, que dice, pongan mucha atención, ¿eh? Dice John Bynes en su libro Hablan los brujos: en el terreno de la atracción amorosa, mientras más magnetismo posea una mujer, más atraerá al sexo opuesto, aunque su físico sea poco agraciado. Lo que se ha llamado sex appeal es el poder atractivo del magnetismo que se manifiesta en una forma invisible e impalpable. Es corriente ver mujeres muy bellas que no tienen poder atractivo sobre el hombre por carecer de magnetismo etérico sexual. Hay personas que por herencia, por llevar una vida sana y por disfrutar de mucho autodominio, son grandes acumuladores de magnetismo. Son verdaderos imanes naturales con poderes atractivos tanto en lo económico como en lo sentimental. Hay mujeres, en cambio, que viven siempre huérfanas de amor a pesar de ser agraciadas físicamente, porque les falta el poder magnético atractivo. Si llegan a contraer matrimonio, no son capaces de retener al hombre por mucho tiempo y este termina abandonándolas. Voy a dar aquí algunas clases para que tanto hombres como mujeres puedan formarse un caudal de energía electromagnética que les ayude a triunfar en la vida. El poder magnético sexual se pierde por tres causas principales que es necesario eliminar a fin de que se produzca una gran acumulación. Estos cauces son, óiganlo bien, emociones negativas, deseos desenfrenados y estados imaginativos negativos. Existe una estrecha relación entre el estado emocional y el instintivo. Una mujer que atraviesa por una crisis de celos, por ejemplo, está derrochando su magnetismo en forma desmedida, con lo cual pierde su atractivo ante el hombre y se envejece prematuramente porque la vida se está yendo de ella. En esto pongan mucha atención, mujeres. Si ustedes son celosas, están derrochando su energía sexual y la energía sexual es vida. Ustedes van a envejecer muy pronto si son celosas, ¿ok? La mujer celosa, irritable y dominante, expulsa toda su energía sexual a través del corazón, quedando gradualmente vacía de atractivos. Para que una mujer pueda atraer poderosamente a los hombres, debe conseguir, ante nada, un gran dominio sobre los sentimientos a fin de que el corazón no disperse el magnetismo producido y acumulado. ¿Sí? Acumulado por el sexo, obviamente. Ya lo veremos más adelante eso. Bueno, una vez alcanzado el dominio sobre su ser anímico, debe alcanzar control sobre su ser instintivo y su imaginación. Logrado esto, tendrá todo al alcance de la mano. ¿Ok, mujeres? Bueno. El hombre, por el contrario, debe dedicar preferentemente a la educación y dominio de su aspecto sexual, que es su punto débil o lado flaco. En la educación de los deseos encontramos una gran fuente de energía. Si una persona rehúsa la satisfacción de un deseo en forma transitoria y logra mantener viva esta corriente de fuerza, consigue con esto aumentar su caudal de energía magnética. Ilustraré esto con un ejemplo. Un sujeto recibe una muy buena noticia. Su primer impulso es correr a contársela a sus amigos y familiares. Si pospone conscientemente este deseo por algunos días, acumulará cierta cantidad de magnetismo. Imaginativamente, es necesario lograr cierto estado de control que elimine los cuadros negativos y morbosos, dando cabida solamente al optimismo y la alegría. El hombre que desea atraer a una mujer, y ahí les van los requisitos, chavos. El hombre que desea atraer a una mujer debe ser sincero, galante, comprensivo, fuerte pero sensible, masculino y viril. Nada de andar publicando pinches frasecitas cursis en el Facebook. Eso no es de hombres. Yo conocí a un hombre que publicaba cosas como: ay, querida paloma mía, tú sabes que te quiero. Un montón de cosas cursis, pero cursis. Ahora, no es malo decirle a la mujer que la quieres. No es malo también decirle a la mujer poesía. Pero cuando ya llegas a lo cursi, a lo maricón, a la ridiculez, eso ya no es masculino, ¿ok? Por eso dice aquí que debe ser masculino y viril. El hombre debe tener una mente poderosa y despierta, ya que si en la mujer la belleza está en el físico y en el alma, en el hombre está en su inteligencia. Mientras más inteligente es un hombre, más bello aparece ante los ojos de una mujer. La mujer busca antes que nada apoyarse en el hombre en todo sentido y por lo tanto él debe estar presto a suministrarle la fuerza de la cual ella carece. El hombre y la mujer encarnan los dos grandes principios de fuerza y belleza. La mujer que quiere atraer y retener a un hombre debe desarrollar las siguientes cualidades. Ahí les va, chavas, también a ustedes, ¿eh? Profunda feminidad. En primer lugar, debe ser femenina, no hombre. Dulzura. Eso nos gusta a nosotros los hombres, la dulzura de ustedes. Pero cuando son ásperas, cuando son secas, no, pues vale madre, ¿eh? Con todo respeto. Comprensión y belleza del alma. Debe ser esposa, amante, amiga, hermana y madre. En ningún momento debe sentirse el hombre atado a su compañera o privado de su libertad. O sea, no sean posesivas. La clave de la felicidad de las parejas reside en la tolerancia mutua, estando más dispuestos a dar que a recibir. Sin embargo, a fin de que pueda existir una perfecta armonía sexual en una pareja, es necesario borrar o eliminar todas aquellas heridas instintivas y anímicas que han recibido en el transcurso de sus vidas. Estas son las que causan el mayor porcentaje de fracasos matrimoniales. Es corriente, por ejemplo, ver al hombre que ha sido muy mimado por su mami en la niñez, buscar en la adultez una mujer que asuma dicho papel, a la que exige las mismas atenciones que la madre le daba. También es común, en el caso de la mujer, que ésta busque un sustituto del papá. En esto influye mucho también la primera experiencia sexual, que es la que marca el rumbo de la futura vida, aunque no lo crean y a lo mejor me van a criticar por eso, ¿no? Pero la primera vez es muy importante. El hombre que se ha iniciado con una prostituta, por ejemplo, buscará al contraer matrimonio una mujer equivalente a las vendedoras de amor, porque así conoció el sexo. No hay otra. Ya no. Y la mayoría de hombres, aquí en México por lo menos, así es como conocen. Y digo conocen porque yo no la conocí así. Pero la mayoría sí conocen así al sexo, mediante una prostituta, ¿no? El papá los lleva a que hacer su primera comunión. Si en el hombre es importante la primera unión sexual, en la mujer marca esta primera comunión el verdadero y decisivo rumbo que seguirá su vida posteriormente. Marca su felicidad o desgracia, ya que la mujer en estado virginal es semejante a una página en blanco que estuviera esperando ser escrita. Un caso muy común es aquel en que la mujer ha llegado muy ilusionada a la noche de bodas, pero que ha sido brutalmente poseída por un hombre instintivo y pasional, lo cual ha creado en ella una profunda aversión subconsciente. ¿Sí? Una aversión subconsciente al hombre. Si posteriormente busca la felicidad con otro, siempre surgirá en ella el fantasma de su primera experiencia, que puede llegarle a provocar una completa frigidez. Fíjense bien hasta dónde estamos llegando, ¿eh? Otra desviación de la libido muy frecuente en la mujer es el autoerotismo. O sea, cuando busca excitarse a sí misma por medio de imágenes eróticas de celo para multiplicar el placer en el acto sexual. Lo mismo se busca aquella que provoca riñas para entregarse al hombre en el momento supremo y pasar bruscamente al deleite amoroso. Sí, yo conozco ese tipo de mujeres que dicen: es que las reconciliaciones son más padres en el sexo, en la cama, ¿no? Pero, sin embargo, estás perdiendo energía sexual. Todos estos refinamientos o complejos sexuales deben ser borrados del subconsciente por una higiene mental adecuada, ¿sí? Una higiene mental adecuada y por medio de una rígida autodisciplina. cuando la voluntad no sea capaz de conseguir esto. Debe someterse el afectado a una persona que sepa cómo borrar estas impresiones en sus neuronas cerebrales, lo que en casos difíciles podemos lograrlo solamente nosotros los brujos o un psiquiatra iniciado en el gran misterio de la mente. Las imágenes eróticas de una mujer influyen de tal modo en su compañero que este puede llegar a engañarla si la mujer lo imagina, ya que le traspasa su vibración imaginativa, obligándolo a actuar así. No estoy justificando el engaño de las mujeres a los hombres, simplemente digo que puede suceder que cuando la mujer imagina que su hombre la engaña, le está transmitiendo esa vibración y muy pronto, debido a la ley de mentalismo, el esposo se va a encontrar engañando, siendo atraído y engañando a su mujer. ¿Ok? Entonces es muy posible, cuidado con eso también. Una vez desaparecidas todas las grabaciones negativas que produce una unión natural, sana y equilibrada, quiero decir, una vez desaparecidas todas las grabaciones negativas, se produce una unión natural, sana y equilibrada, que es la única que lleva a la armonía y a la felicidad. Bueno, estuvo algo larga la lectura, pero considero que cubre todo lo relacionado al magnetismo animal que se genera mediante la energía sexual. Aquí la pregunta que sigue es, ¿y cómo le hago para acumular ese magnetismo? ¿Qué debo hacer para mantener encendida esa llama de la energía sexual? Pues bueno, de esto hablaremos en el próximo segmento de nuestro programa. Mientras tanto, vamos a un corte musical y regresamos aquí a La Voz del Maestro. En los dos primeros segmentos de este programa hablamos de los beneficios de la energía sexual en nosotros. Ahora vamos a hablar de cómo podemos utilizar nuestra energía sexual en nuestro favor para conseguir todo cuanto deseamos y para nuestro despertar como magos. Es muy posible que no alcancemos a abarcar todo el tema el día de hoy y que en el próximo programa tengamos que continuar, ¿ok? Ok, vamos entonces, les decía, a aprender cómo utilizar nuestra energía a nuestro favor y para nuestro despertar como magos. Y para ello, es necesario saber que el hombre tiene 7 centros magnéticos más a los que tanto la literatura occidental como la oriental han llamado chakras. Estos centros magnéticos que están en nuestro cuerpo, al ser activados, nos conceden grandes facultades como el control de los elementos, la telepatía y la intuición, entre otras. A continuación, hablaré brevemente de estos chakras, de dónde están ubicados y de las facultades que se nos activan o despiertan al activar cada uno de ellos. Al enunciar sus nombres, usaré el sánscrito, ya que no hay una traducción en español para ellos, ¿ok? El primero se llama Muladhara. Este chakra también es conocido como básico o fundamental y se encuentra ubicado entre el ano y los genitales. Posee 4 pétalos, su elemento es tierra y es un chakra atractivo. Cuando se le despierta, atrae bienes materiales, amistades y fortuna en todos los sentidos. ¿Ok? El segundo chakra es llamado Swadhisthana, también conocido como chakra prostático en el hombre y uterino en la mujer. Se relaciona con los órganos sexuales y está ubicado en el pubis. Al ser despertado, concede el control sobre los sentidos y sobre el elemento agua. También es un chakra atractivo. Cuando se activan estos dos, es cuando viene la fortuna realmente, la gran fortuna. Ya con el primero, uno comienza a traer cosas, pero si se activan los dos, es mejor. ¿Ok? Ok. Al tercero se le llama Manipura, conocido también como chakra umbilical. Como su nombre popular lo dice, este centro magnético está ubicado arriba del ombligo, justo en el plexo solar, y al activarse nos da la facultad de la telepatía y el control sobre el elemento fuego. También cuando se despierte este chakra, también podemos ya salir en cuerpo astral. ¿Ok? Es un chakra proyector, es decir, se puede proyectar energía a través de él. Luego tenemos al chakra denominado Anahata, o Anahata, como se pronunciaría en otros lugares, ¿no? También conocido como chakra cardíaco, se halla ubicado en el centro del pecho y, como su nombre lo dice, se relaciona con el corazón. Las facultades que se nos despiertan al activarlo son la intuición, la inspiración y el control sobre el elemento aire. Es también un chakra proyector. Enseguida tenemos al chakra Vishuddha, también conocido como chakra laringio. Se halla en el hueco de la garganta y se relaciona con la glándula tiroides. Al activarse nos da la facultad de la clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar la voz de los espíritus. Nos da el control sobre el éter y es un chakra proyector. ¿Ok? Bueno, seguimos. Luego tenemos al chakra Ajna, también conocido como chakra frontal o tercer ojo. Se relaciona con la glándula pituitaria y está ubicado en el entrecejo. Al activarse nos da la facultad de la clarividencia, que es la capacidad de ver el mundo espiritual y lo que la gente está pensando. es también un chakra proyector. A través de él podemos también enviar energía. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al chakra Sahasrara, también conocido como chakra coronario. Se relaciona con la glándula pineal y se halla ubicado en la corona de la cabeza. Al despertar, nos concede la polividencia, es decir, la unión de todos los poderes enumerados anteriormente. Es un chakra atractivo, ¿ok? Este chakra, nosotros lo podemos ver dónde está. En los niños, en lo que se le conoce como la mollera, que es un hoyo que está en la cabeza cuando los niños nacen y cuando son chiquitos, ¿no? Bueno, ahí está ese chakra, porque la mollera existe debido a que ese chakra no está cerrado. Se le va cerrando conforme va creciendo, pero ese chakra no está cerrado y el niño tiene ese contacto con Dios directo, ¿ok? Bueno, es un chakra atractivo también. Según enseña el Dr. Jorge Adom, mago jefa, todos tenemos activada la mitad de cada uno de estos chakras y la misión del mago es entonces activar la otra mitad. La siguiente pregunta a responder es, ¿cómo hacerlo? Aquí es donde entramos realmente en materia, porque para despertar nuestros chakras debemos despertar en nosotros la energía Kundalini, representada por una serpiente que se haya enroscada 3.5 veces en el chakra Muladhara, y para cuyo despertar existen varios métodos. Ya llegaremos a eso en este o en el siguiente programa. Por ahora, es importante entender que cuando esta energía es activada, comienza a subir por la columna vertebral, atravesando todos y cada uno de los 7 chakras. Al hacerlo, estos chakras son activados, dándonos así los poderes que cada uno posee. De ahí que los antiguos faraones egipcios llevaran el símbolo de una serpiente en sus coronas, representando la energía Kundalini que había atravesado los 7 chakras y había llegado a la cabeza. Y también de ahí viene la adoración que los mayas y los mexicas le rendían a la serpiente emplumada. Los reyes y emperadores antiguos, así como los grandes hombres ilustres de todos los tiempos, conocían el secreto de la serpiente, lograron despertarla y con ese poder fue que realizaron los grandes prodigios por los que ahora son conocidos y recordados. Algunos triunfaron en la música, otros en la pintura, otros en la política, la filosofía, la ciencia y prácticamente en todas las ramas del conocimiento. Entre tales hombres podemos señalar a Moisés, Platón, Apolonio de Tiana, Jesús, San Juan, Beethoven, Richard Wagner, Leonardo da Vinci, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, Francisco I. Madero, Adolfo Hitler, entre muchos otros. Y es este mismo secreto, el de la serpiente de fuego, el que les dará también a ustedes los poderes deseados. Así que lo que sigue es explicarles los métodos para activar, para despertar esta energía. Así que bueno, esto se va a poner muy bueno. Esto se va a poner muy bueno porque lo que sigue es eso. Que les voy a dar los métodos para despertar esta energía. Pero se los voy a dar en el siguiente programa porque ya se ha dado bastante información y le tenemos que dejar aquí por el momento. Les agradezco infinitamente haberme acompañado en esta emisión. Les agradezco su amable atención y sobre todo el interés que han manifestado en este tema. ¡Qué barbaridad! Yo me quedé sorprendido de que este tema les llamara la atención. Y sorprendido y no, porque fue también uno de los temas que cuando mi maestra e iniciadora me lo expuso, me lo enseñó, pues yo quedé fascinado con él. Así que bueno, en el próximo programa hablaremos de los 2 métodos que existen para despertar a la serpiente de fuego, a la serpiente Kundalini. Acompáñenme por lo pronto. Yo les doy las gracias. Yo soy Omar Arce y esta fue una emisión más de
La Voz del Maestro.
La voz del maestro.